Hoy nos acompaña al otro lado del teléfono Daniel Martín, sacerdote de nuestra diócesis y nuevo delegado de misiones y director diocesano de las obras misionales pontificias desde el pasado 6 de mayo, día en el que el administrador diocesano lo nombró. Le hemos pedido que nos regale estos minutos de entrevista para saber cómo tiene pensado afrontar esta nueva misión y que nos hable un poquito de ella. Buenos días, Daniel.
Buenos días.
Para comenzar, y para aquellos que lo desconocen, ¿podrías hablar de las funciones relacionadas con cada cargo?
Básicamente, delegado de misiones, así como la diócesis tiene varias delegaciones, por ejemplo, Cáritas o Juventud, pues la delegación de misiones se encarga de la promoción, de la animación misionera en las diócesis, y luego unido a Madrid, a la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificia, para todo el tema de Domum, infancia misionera, campañas nacionales, etcétera, para estar vinculados al proyecto común que se realiza en toda España.
¿Qué cualidades crees que podrías aportar al pueblo de Ibiza y Formentera como delegado de misiones?
No lo sé muy bien. Supongo que el tiempo nos lo irá diciendo, ¿no? Pero bueno, de momento es cierto que tengo una sensibilidad especial hacia la misión por algunas experiencias que he tenido, porque considero que es esencial en la Iglesia esa salida gente, ¿no? Esa anunciar el Evangelio a aquellos que ni siquiera han escuchado la palabra de Jesús ninguna vez en su vida, ¿no? Entonces, la alegría de sentirme con esta sensibilidad hacia la misión en concreto.
Sabemos también que has viajado a Perú y a la India, a zonas muy pobres, concretamente a Perú en dos ocasiones y a la India en una. ¿Qué podrías contarnos de estos viajes?
Bueno, todo lo que se pueda contar es siempre poco, porque el paradigma mental, cultural, es totalmente distinto. Podríamos decir que es otro mundo dentro del mismo mundo. Y bueno, de lo que se pueda hablar, para hacernos una idea, es muy complicado, ¿no? Pero la realidad, por ejemplo, de Perú, que es donde estuve, donde nace el Amazonas, que es la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón, allí es una realidad tan grande como toda Extremadura y parte de Andalucía, para tan solo 5 sacerdotes. Entonces, pues, tienen misa algunas comunidades, sí tienen una vez al año, ya que solo se pueden mover en barco por el río. Hay una falta total de medicina, por supuesto, de educación, de todo tipo de infraestructura que tenemos nosotros por aquí, ¿no? No hay luz diaria, solo hay algunas horas de luz. Bueno, eso quiere decir que no puede haber comida que se guarde para otros días ni nada, ¿no? Entonces es un poco una realidad totalmente distinta. Y luego en la India, pues, es otro mundo dentro del mundo, porque, por ejemplo, uno va caminando por la acera, ¿no? Pues en Calcuta, en concreto, no hay aceras. Está todo ocupado por familias que viven, nacen, mueren allí, en ese sitio que tienen en la acera, con muchísimas enfermedades, por supuesto, la lepra, con muchísima superstición. Es una realidad muy compleja. Y las monjas misioneras de la Caridad, que fundó Teresa de Calcuta, pues son las que están dando allí la vida, ¿no? Por todos los enfermos que recogen en la calle, que a la gran mayoría no se le puede hacer mucho, pero por lo menos mueren en una cama, mueren acompañados, mueren con un poco de cariño, con un poco de compañía, por supuesto rezando por ellos, etcétera, ¿no? O sea, es otro mundo totalmente distinto dentro de nuestro mundo. Esa es la verdad.
¿Qué se puede aprender de estas experiencias, de viajar a un país tan pobre?
Bueno, se valora lo que uno tiene. Aunque también está la fuerza de la globalización, está la fuerza de la rutina en nuestros países, que también uno corre el riesgo de olvidarse muy pronto. Pasa con mucha frecuencia, ¿no? Se valora también la fe, se valora la oportunidad de poder acudir a la Eucaristía, se valora la salud, ¿no? Se valora, bueno, todo, la educación, se valora el tener un sitio donde poder estar. Y eso es una alegría enorme, el que se pueda tener, pues, un sistema sanitario, un sistema de educación, un país, ¿no? Cuando muchas veces escucho cómo nos quejamos constantemente, pues pienso, Dios mío, si nos hubiera tocado vivir en la otra parte del mundo, porque además eso no se decide, uno nace donde nace, pues a lo mejor valoraríamos mucho más todo lo que tenemos, esta realidad de bienestar que tenemos. Y luego se valora la labor de la Iglesia, que es una labor absolutamente increíble, ocultada y silenciada. Y tampoco, yo entiendo que eso es una parte del Evangelio, ¿no? Que siempre el buen trabajo de la Iglesia siempre tiene esa parte de escondido. Pero es real que hay muchos sacerdotes, hay muchas religiosas, religiosos, que dan la vida donde nadie quiere estar y que dan la vida por los que nadie quiere estar. Y da la vida sin preguntar ni pertenencia, ni si es católico o no, nada. O sea, da la vida porque sí, por Cristo. Y eso es una enseñanza enorme, ¿no? Cuando a veces nos quejamos también en la Iglesia o nos nace ese lamento de que la gente no viene o lo que sea, ¿no? Bueno, hay realidades que lo están pasando muy mal, que no tienen sacerdotes de verdad, o sea, que no tienen ayuda de ningún tipo. Uh-huh. Y allí están, dando la vida.
Has tomado posesión del despacho hace muy poco tiempo, pero imagino que le habrás dado ya un par de vueltas a esta nueva misión que el Señor te ha puesto delante, ¿no? ¿Qué retos crees que son a los que se enfrenta esta diócesis dentro del marco de las misiones?
La delegación de misiones ha tenido grandes delegados de misiones que han dado el impulso que han creído oportuno y todo el que han podido, ¿no? Como la última delegada que ha sido Sor Antonia, que también ha estado ya en misiones y por lo tanto ha impregnado de esta realidad de la misión todo lo que ha hecho, tanto en la delegación como en la dirección del colegio donde está. Entonces, yo heredo ese trabajo bien hecho. ¿Qué retos creo que hay? Bueno, pues siempre el reto creo que es el mismo, el de la juventud y el de que la misión no se vea como algo de ultramar, de más allá de los mares, sino que la misión es aquí. Es en Ibiza, es en nuestras familias, es en nuestros barrios, es en nuestras escaleras, ¿no? Que la misión empieza donde hay un cristiano. Entonces, pues sí que es verdad que a lo mejor estaría muy bien intentar idear actividades, encuentros, oraciones, para empapar nuestra diócesis aún más de esta realidad misionera que necesitamos todos. Y luego, pues si pudiéramos, por ejemplo, en verano, algún joven, también se ha hecho ya en la diócesis, algún joven continuar yendo a Perú, continuar viviendo y viviendo esa realidad para luego volver con ganas para participar en la delegación, etcétera, ¿no? Y sobre todo también es otra realidad el intentar buscar gente nueva, es decir, a gente que de alguna manera no participa de una manera activa en ninguna delegación ni en ninguna actividad de la parroquia. No sobrecargar a las personas que ya participan en movimientos, en grupos, en otras delegaciones, que son catequistas o que tienen otras responsabilidades, ¿no? Intentar buscar, de alguna manera, gente que forme parte de la Iglesia, pero que no tiene ningún tipo de responsabilidad o de actividad concreta.
¿Tienes ya pensada alguna actividad a corto plazo para el curso que viene para las Pitiusas? ¿Algo que hayas organizado y has cerrado ya? ¿O es muy pronto todavía?
Es muy pronto todavía, y yo creo que lo primero que hay que hacer es tomarse el primer año, por lo menos, heredar lo que ya se hacía y plantear las cosas con calma para el siguiente. No hacer las cosas a salto de mata, sino pararnos, rezar, escuchar las necesidades reales y al curso siguiente pues planearlo todo bien con un calendario fijo. No ir a salto de mata, no se me ocurre esto y lo hago, y se me ocurre mañana otra cosa y lo hago, porque para que una delegación tenga un poquito de futuro también tiene que tener unas actividades un poquito consolidadas, ¿no? Que estén bien pensadas. Más vale hacer una cosa bien hecha que no 20 a medias, ¿no? Entonces, el primer curso yo creo que es estar en contacto con Madrid, conocer las delegaciones de España, visitar la delegación de Valencia, de Mallorca, de Menorca, de todos los que nos rodean, de Barcelona, etcétera, y ir empapándome de esta realidad que para mí es nueva también. Entonces, yo creo que el primer año es ver, escuchar, rezar y planear con buen criterio.
Y para finalizar brevemente, que siempre solemos mandar un mensaje a los oyentes, ¿qué les dirías a esas personas que te están escuchando ahora mismo?
Bueno, les diría que tenemos que ser conscientes de la importancia de la misión, que tenemos que ser conscientes de la importancia de la oración, que cuando un cristiano llega a un sitio, no va solo, ¿no? Le acompaña la oración y la comunión de todos los cristianos que rezan por él. Y eso no es broma, ni es magia, ni es una cosa que decimos por quedar bien. Estoy absolutamente convencido que un misionero físicamente solo con una comunidad detrás, con una delegación detrás, con parroquias detrás que están rezando por él, se siente sostenido, ¿no? Se siente sostenido, acompañado, y su misión fructifica, porque no somos francotiradores, los cristianos no va cada uno a lo suyo, sino que formamos parte del pueblo de Dios y formamos parte de una comunidad que es la Iglesia Católica, que significa es universal. Y luego también, por supuesto, por desgracia o por suerte, vivimos en un mundo material, ¿no? Que necesitamos recursos, que necesitamos medios humanos para poder llevar la misión adelante. Entonces, que seamos todos generosos con nuestro tiempo, con si tenemos la capacidad, la posibilidad de aportar algo económicamente, si tenemos la capacidad de aportar talentos, ideas, lo que sea, ¿no? Pero a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, la parte orante y la parte activa, ¿no? Pues el Señor no deja de decir id al mundo entero, es una acción. Entonces, con la oración también hay que dar el paso siguiente de anunciar a Jesucristo, porque el mundo necesita escuchar esa verdad, esa verdad por la que hemos sido creados y a la que estamos llamados, ¿no? Decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que no encontremos ese descanso que es Cristo, con nuestros límites, con nuestras pequeñeces, con nuestras debilidades, con nuestras historias de dolor, claro que sí, claro que sí. Porque el Señor hace milagro en lo que somos, no quiere un superhombre. A cada uno de nosotros nos quiere con la certeza de que Él lo hará bien y de que Él lo llevará todo adelante. Entonces yo le pediría al que me escuche pues esas dos cosas. Uno, la oración por los misioneros, la oración por la misión, la oración por la misión en nuestras delegaciones, en nuestras diócesis y en el mundo entero, y luego el poder poner a servicio de esa misión aquello que podamos aportar. Me parece son dos cosas esenciales.
Pues muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos en este día. Ha sido todo un placer.
A vosotros, muchísimas gracias por la labor que hacéis en los medios de comunicación. Algo realmente importante para dar a conocer el anuncio del Evangelio a toda la humanidad.
Muchas gracias.